Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día
9 de enero del año 2010.
Bueno, pues hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte del estudio sobre el asunto del sábado. Ya sabéis que el anterior estudio bíblico, la anterior charla, estuvimos analizando unos cuantos pasajes bíblicos que los del sistema iglesiero, el sistema iglesiero sabatario, siempre esgrime para hacernos creer en esa doctrina de que los cristianos tenemos que guardar el sábado. So pena de condenación eterna, es lo que enseñan en ellos. Pues bien, vamos a ir analizando otra serie de pasajes bíblicos, de argumentos que ellos suelen dar para enseñar esa doctrina falsa. Pero como siempre, antes que nada, vamos a pedir la ayuda a Dios, vamos a pedir la bendición a nuestro Padre Celestial para que nos guíe, nos ayude a entender lo que se va a exponer y que también guíe y abra el entendimiento a los demás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos por esta charla Biblia que acabamos, esta charla que vamos a tener, que sea de edificación en la fe para otras personas, para otros hermanos. Gracias por el grupito de hermanos que nos hemos reunido aquí en esta tarde. Señor, guíanos, ayúdanos, danos entendimiento para que podamos entender bien estos pasajes bíblicos que vamos a analizar, que vamos a estudiar. Gracias por esas bendiciones que nos has dado, Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesús, en esos lugares celestiales. Gracias por todo, gracias por tu misericordia, por el perdón de todas nuestras ofensas, de todos nuestros pecados. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje de salvación a otras personas por medio de esta herramienta de internet. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. En el anterior estudio bíblico, en la primera parte, al final dijimos que los que hemos creído en Jesús, pues ya hemos entrado en el reposo, tal como leemos en Hebreos capítulo 4, verso 3. Es decir, que los cristianos ya hemos entrado en el sábado, en el verdadero reposo, en el verdadero sábado, al creer en Jesús, al ir a Jesús, porque ya lo dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré reposo, yo os daré descansar. Os haré descansar. Por lo tanto, los cristianos ya hemos entrado en el verdadero sábado, lo cual significa que no hace falta que estemos guardando ningún día de la semana. Ya sabéis que los cristianos, como sacerdotes de Dios y de Cristo, podemos quebrantar el sábado, tal como los sacerdotes hebreos hacían en el templo de Jerusalén, ellos también quebrantaban el sábado. Por lo tanto, los hijos de Dios, los cristianos, podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos trabajar perfectamente en el día sábado, ya que los cristianos hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo y ahora estamos bajo otro señor, bajo otra ley, que es la ley de Cristo, que es la ley suprema del amor. Es la ley la cual estamos los cristianos. No estamos bajo la ley de Moisés porque hemos muerto a esa ley. Y el sábado forma parte de la ley de Moisés. Estuvimos viendo que el séptimo día de la semana, el sábado, es simplemente un tipo, es un tipo del verdadero reposo que el Señor Jesús nos daría al creer en Él. Y una vez que hemos creído en Jesús, por lo tanto, repito, ya hemos entrado en el reposo. El sábado, por tanto, ya cumplió su misión. Bien, pues ahora vamos a analizar otros textos del Nuevo Testamento, donde estos miembros de estas iglesias, esos sabatarios, siempre esgrimen para enseñar esa falsedad de que los cristianos tenemos que observar el sábado. So pena de condenación eterna, dicen ellos, que si no lo guardamos estaremos recibiendo la marca de la bestia y nos condenaremos. Esa es la doctrina de ellos. Bien, pues el primer pasaje que vamos a analizar hoy se encuentra en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 20. Mateo 24:20. Jesús dijo que sus discípulos, los discípulos que vivieran en Jerusalén y Judea, tendrían que orar para que la huida de ellos a las montañas no ocurriera en invierno ni en sábado. Fijaos que dijo ni en sábado. Pues bien, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Jesús? Pues esta profecía del Señor se cumplió en el año 70, o un poco antes del año 70, cuando los cristianos, los discípulos que vivían en Jerusalén y en Judea, escaparon a las montañas. Ellos, cuando vieron a las legiones romanas rodear Jerusalén para destruirla, entonces tuvieron la oportunidad de escapar. Se acordaron de estas palabras de Jesús, de esta profecía de Jesús, y escaparon a las montañas, a la región de Pella. Y Jesús dijo que orarán para que esa huida no ocurriera ni en invierno ni en sábado. Así lo podemos leer en Lucas 21, versos 21 al 24. ¿Y por qué dijo Jesús que oraran para que esa escapada no ocurriera en invierno? Pues sencillamente lo dijo porque una escapada en invierno sería muy dificultosa para los cristianos que vivieran ahí en Jerusalén. A causa de las lluvias, a causa del frío, pues en invierno sería muy dificultoso que pudieran escapar. Y en el día sábado también sería muy dificultosa esa huida. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque los fanáticos religiosos judíos les prohibirían a los cristianos que salieran de Jerusalén, que andaran, porque eso lo tenían prohibido los judíos, que andaran muchos kilómetros en día sábado. Es decir, hermanos, ese pasaje de Jesús, fijaos que no dice por ninguna parte que esos discípulos estarían observando el sábado, cuando llegara el momento de escapar a las montañas. Simplemente Jesús dijo que oraran para que su huida, su escapada, no ocurriera ni en invierno ni en sábado. Simplemente eso. Pero en ninguna parte, fijaos, en ninguna parte dice el texto que esos cristianos estuvieran guardando el sábado. El segundo pasaje que los avatarios de estas iglesias siempre esgrimen es el pasaje de Lucas 4:16. Si tenéis una Biblia al lado, pues abrir en Lucas capítulo 4, verso 16. Ese texto dice que Jesús entraba en la sinagoga los sábados. ¿Y por qué entraba Jesús en la sinagoga de los judíos los sábados? ¿Para guardar Jesús el sábado? No. Jesús entraba en la sinagoga los sábados sencillamente para predicar el evangelio del reino de Dios a los judíos. Y el sábado, el séptimo día, era el mejor día, porque ese es el día en el cual los judíos se reúnen en sus sinagogas para estudiar las sagradas escrituras. Por eso es que Jesús entraba en la sinagoga los sábados, sencillamente para demostrarles con las escrituras de que Él habría de padecer, de que Él era el Mesías, que habría de padecer. Por lo tanto, hermanos, ese pasaje, fijaos que no dice por ninguna parte que Jesús guardara el sábado, al contrario. Como vimos en el anterior estudio bíblico, la anterior charla, en la primera parte, Jesús dijo bien clarito que trabajaba en el día de reposo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así lo leemos en Juan 5:17. Y por lo tanto Jesús estaba quebrantando el sábado, como dice el verso 18. Ahí el apóstol Juan dijo bien clarito que Cristo no solo quebrantaba el día de reposo, sino que a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesús quebrantaba el día de reposo, porque Jesús no estaba sujeto al sábado, sencillamente porque Él es el Señor del sábado. Él es el amo del sábado y por lo tanto en el día sábado podría hacer Jesús lo que quisiera. Él es el dueño del sábado, es el Señor del sábado y por lo tanto no estaba sujeto al día de reposo. El siguiente pasaje que sistema este iglesiero sabatario siempre esgrime se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 13. Hechos 13, 13. En este texto y en otros pasajes más también del libro de los Hechos, se dice que el apóstol Pablo tenía por costumbre entrar en la sinagoga de los judíos los sábados. Tenía esa costumbre, pues igual que hacía Jesús, Jesús también entraba en la sinagoga de los judíos los sábados para predicarles el evangelio. Pues el apóstol Pablo hacía exactamente lo mismo. El apóstol Pablo no iba a la sinagoga de los judíos los sábados para guardar el sábado, sino sencillamente para predicar el evangelio del reino de Dios a los judíos. Y después también se lo predicaba, evidentemente, a los gentiles. Y el mejor día para predicar el evangelio a los judíos, ¿cuál era? Pues era el séptimo, es el séptimo día de la semana, el sábado, ya que es el día cuando los judíos, sabéis, se reúnen en sus sinagogas para estudiar las Sagradas Escrituras. Fijaos que el pasaje, ese pasaje del libro de los Hechos, no dice por ninguna parte que Pablo guardara el día de reposo. Pero no solamente esto, resulta que ese pasaje de Hechos dice que se trataba además de sinagogas de los judíos. Eran sinagogas, no eran iglesias, no eran congregaciones cristianas. Eran sinagogas de los judíos, los cuales, pues evidentemente, no creían en el Señor Jesús. Es decir, no eran cristianos, no eran iglesias o reuniones de cristianos, sino que eran sinagogas de los judíos, lo cual demuestra de forma bien clarita que las iglesias fundadas por el apóstol Pablo y Pablo mismo no observaban el día de reposo, no observaban el sábado. Este era observado solamente por los judíos incrédulos en sus sinagogas, nunca por los cristianos. Eran los judíos los que observaban el día de reposo. Los falsos maestros sabatarios de estas iglesias, los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, enseñan que los cristianos guardarán el sábado por la eternidad. Dicen que guardarán, el sábado por la eternidad. Y ellos siempre citan un pasaje de la Biblia para basar esa doctrina falsa. Ellos siempre citan Isaías capítulo 66, verso 23. Pues bien, vamos a analizar esa doctrina y vamos a descubrir, hermanos, el tremendo engaño de los sabatarios. Vamos a ver la enseñanza clarita de la palabra de Dios y especialmente de la revelación del Señor Jesús, que es, como todos sabemos, el Apocalipsis. Mirad, Jesús enseñó bien claro en el Apocalipsis que sus seguidores, es decir, los cristianos, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Mirad, vamos a leerlo. La nueva Jerusalén celestial, ¿quién es? Pues es la esposa del Señor Jesús, es la iglesia del Señor Jesús, la cual descenderá del cielo a la nueva tierra después del milenio. Tal como podemos leer ahí en Apocalipsis capítulo 21, versos 9 y 10. Pero resulta, hermanos, que esa esposa de Cristo, que es la iglesia, estará compuesta por todos los santos, como dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, en esa ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, estará morando la iglesia de Dios. Es decir, los verdaderos cristianos glorificados, que habrán recibido ese nuevo cuerpo, y serán semejantes al Señor Jesús. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero formarán parte de la Nueva Jerusalén celestial. Esto lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 21, verso 27. Pero resulta, hermanos, que son los cristianos verdaderos los que están inscritos en el libro de la vida de Cristo. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Lucas 10, verso 20. Estos son la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos, como leemos en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Y por lo tanto, hermanos, la nueva Jerusalén celestial, fijaos que no estará formada por los judíos que guardan el sábado. Repito, la nueva Jerusalén celestial no estará formada por los judíos que guardan el sábado, sino por los verdaderos cristianos del nuevo pacto, ya sean cristianos de origen judío o cristianos de origen gentil. Todos estos discípulos de Jesús, hermanos, son esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, que van a morar, van a vivir en ese tabernáculo, en el tabernáculo, en la casa de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. Esto lo podemos leer ahí en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 14. Y es que esta nueva Jerusalén celestial, hermanos, no será la morada de las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones de la tierra serán gobernadas e iluminadas por esta nueva Jerusalén celestial. Dice el Apocalipsis que los reyes de la tierra van a llevar a esa nueva Jerusalén celestial la honra y la gloria de las naciones. Así lo leemos en Apocalipsis 21, versos 24 al 26. Por lo tanto, hermanos, fijaos que una cosa es la nueva Jerusalén celestial, en la cual morarán los cristianos glorificados y divinizados, y otra cosa son las naciones y sus reyes, que van a vivir en la nueva tierra. Van a vivir como seres humanos de carne y hueso, pero inmortales, y todos ellos serán gobernados por los seres celestiales, aquellos que vivirán en la nueva Jerusalén celestial. Pues bien, cuando ese pasaje de Isaías 66:23, dice, por lo tanto, que de mes en mes y de sábado en sábado, los seres humanos vendrán a adorar a Yahvé, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quiénes se está refiriendo? Pues se está refiriendo a las naciones del mundo, a esas naciones que vivirán en la nueva tierra, es decir, a los seres humanos de carne y hueso que van a vivir en esa nueva tierra, ya que los cristianos glorificados, los hijos de Dios glorificados, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Ellos no van a necesitar un día a la semana para adorar a Yahvé, pues todos los días adoraremos y serviremos a nuestro Dios y Padre y a su Hijo Jesucristo. Como leemos en Apocalipsis 22:5, donde dice que le servirán, trabajarán para ellos por los siglos de los siglos. Y no solamente esto, hermanos, fijaos que en la nueva Jerusalén celestial, en esa ciudad celestial que va a descender a la nueva tierra después del milenio, no existirá la noche. Lo dice el Apocalipsis, no va a existir la noche, por lo tanto, fijaos, hermanos, es imposible que los hijos de Dios glorificados, los cristianos, que vivan en esa nueva Jerusalén celestial, puedan guardar el sábado. Es absolutamente imposible por la sencilla razón de que el ciclo del día y la noche no va a existir en esa nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, estos cristianos, esta esposa de Cristo que vivirá en la nueva Jerusalén, repito, no guardarán el sábado. Aquellos que irán de sábado en sábado a adorar a Yahvé serán los que vivan en la nueva tierra, los seres humanos que vivan en la nueva tierra. Pero no así la esposa de Cristo, no así los cristianos glorificados que vivirán en la nueva Jerusalén celestial. El templo de Dios, descrito por el profeta Ezequiel, ahí en los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, no se está refiriendo, hermanos, a la nueva Jerusalén celestial. Ese templo de Dios, repito, no es la nueva Jerusalén celestial, no tiene que ver nada un templo con el otro. Ya que ese templo de Dios, descrito ahí en Ezequiel, fijaos que no se parece en nada a la nueva Jerusalén celestial y que es descrita en los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis. Son dos templos completamente diferentes. Mirad, ese templo literal en Jerusalén, mencionado ahí en el profeta Ezequiel, es el templo que va a existir durante el milenio aquí en la tierra. Sin embargo, la nueva Jerusalén celestial va a estar en el cielo durante ese periodo de 1000 años. Y después del milenio va a descender a la nueva tierra. Así lo dice bien clarito Apocalipsis 21, versos 1 al 3. Pues bien, los cristianos glorificados, esta esposa de Cristo glorificada, No podremos guardar el sábado en la nueva Jerusalén celestial, porque, repito, el ciclo del día y la noche no va a existir en esa nueva Jerusalén celestial, ya que la gloria de Dios la va a iluminar. La gloria de Dios y el Cordero, como dice el Apocalipsis, es su lumbrera. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 21 y 23. Por lo tanto, hermanos, es totalmente imposible que en esa ciudad celestial, en la nueva Jerusalén celestial, se pueda observar el sábado. Mirad que estos falsos profetas, estos falsos maestros, que se creen tan justos y tan cristianos por decir que guardan el sábado, pues que nos expliquen cómo ellos podrán guardar el sábado sin el ciclo del día y la noche. Sin el ciclo del día y la noche. Es absolutamente imposible. Lo cual demuestra que los hijos de Dios glorificados, hermanos, los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo, jamás guardarán el sábado en la nueva Jerusalén celestial. Repito, esa profecía de Isaías 66, verso 23, que dice: sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Yahvé. Se está refiriendo a los seres humanos, esos seres humanos que vivirán en la nueva tierra, o mejor dicho, en la tierra durante el milenio, que vivan aquí, seres humanos mortales, porque lo dice bien claro el texto, todo mortal, serán seres humanos mortales, irán de sábado en sábado y de mes en mes a adorar a Yahvé. No está hablando de los cristianos glorificados e inmortales, sino que está hablando de los seres mortales que vivan en la tierra, aquí en la tierra, durante el milenio. Pero no tiene esto que ver absolutamente nada con los cristianos. Los cristianos, hermanos, jamás guardarán el sábado. El sábado no fue dado para los cristianos, sino, como estuvimos viendo el otro día, es una señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Y simplemente, de sábado en sábado, todos los mortales que vivan en la tierra pues van a ir a adorar a Yahvé. Pero fue una señal del pacto solamente entre Dios y la nación de Israel. No es una señal entre Dios, entre Cristo y su iglesia. Ya estuvimos viendo el otro día, y ya con esto terminamos esta segunda parte y este ciclo, estuvimos viendo cómo la señal, el sello de Dios con los cristianos, ¿cuál es? Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello de Dios con los cristianos. El Nuevo Testamento nunca dice que el sello de Dios con su iglesia sea el séptimo día de la semana, sea el sábado. Eso es mentira, eso es una fábula mentirosa inventada por los falsos maestros, pues, de estas iglesias sabatarias, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras iglesias, otras sectas, las cuales pretenden hacernos creer ese cuento. Eso es una fábula, eso es todo lo contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento. Solamente el Espíritu de Dios es el sello de Dios con su pueblo, y aquel que no tenga el Espíritu de Dios, pues sencillamente no pertenece a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si queremos ser de Cristo, si queremos formar parte del pueblo de Cristo, de la esposa de Cristo, tenemos que tener el Espíritu de Dios y el Espíritu de su Hijo Jesucristo. El Espíritu de Cristo, que es evidentemente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ya sabéis cómo se recibe el Espíritu Santo, es arrepentiéndonos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, como leemos en Hechos capítulo 2, verso 38. Así es como se recibe, hermanos, el Espíritu de Dios. No se recibe el Espíritu de Dios por observar el sábado, por guardar el sábado, es una patraña, es una mentira diabólica. El Espíritu de Dios se recibe solamente cuando uno se arrepiente y obedece al Señor Jesús, bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, este estudio bíblico, hermanos, esta segunda parte. Si queréis comentar algo, queréis aportar algo sobre este asunto o sobre otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Félix.
Sí, sí, hermano, una pregunta. Por ahí escuché que habías dicho, no escuché muy bien, o no lo sé, quiero preguntar, parece que dijiste que estos seres humanos que viven en la tierra, que van a ir a Jerusalén de sábado en sábado a adorar Dios van a ser los nuevos transformando la tierra. En el Apocalipsis dice la nueva Jerusalén. Todo bien claro, ahí en la más muerte del milenio y cómo los seres humanos van a ser más bien o.
Vale, gracias, hermano. A ver, te he entendido muy mal, hermano Félix, se te oía muy mal. Pero bueno, más o menos parece que he entendido. Vamos a ver, la profecía está de Isaías 66, cuando habla del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios va a crear. No tiene que ver nada con el nuevo cielo y la nueva tierra que aparece en el libro del Apocalipsis. Porque fijaos que aquí en la profecía de Isaías está hablando de seres humanos mortales, que van a ir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar al Señor. No está hablando del nuevo cielo y la nueva tierra que va a venir después del milenio, ya que después del milenio ya no va a existir la muerte, ya no va a haber seres humanos mortales en la tierra, porque todos serán inmortales. La muerte habrá sido destruido para siempre en el lago de fuego. Esto va a ocurrir después del milenio. Por lo tanto, esta profecía de Isaías 66, repito, se está refiriendo a lo que va a ocurrir en la tierra durante el milenio, donde todavía habrá mortales, existirá la muerte. Y todos los mortales, pues que vivan en la tierra, sencillamente van a ir a adorar al Señor de sábado en sábado. Van a ir a adorar al Señor de sábado en sábado. No tiene que ver nada con ese nuevo cielo y esa nueva tierra mencionada en el libro del Apocalipsis. Es una profecía diferente. Es una profecía diferente.
Quería comentar que estaba mirando un video el otro día en Google, perdón, en YouTube, de creo que una televisora de Chile, no sé, donde hablaban muy abiertamente de las conspiraciones de los estos masones Illuminatis en una cadena de televisión. Y se me hizo muy raro que hablen tan abierta de estos temas en televisión, porque por lo menos aquí en Estados Unidos, pues que haya una cadena, un programa para hablar así de las dos personas así sobresalientes en televisión, hablándolo muy abiertamente, y que eso es muy 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 controversial, pero una cadena chilena al parecer lo hablaban abierto, y pues para enterar a la gente, ¿no? Y estaba leyendo también un reportaje que al parecer que las explosiones solares que se están ejecutando ahora en el Sol, que para el 2012, a finales del 2012, pues ocurrirá una explosión muy, 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 muy fuerte, que los científicos ya lo han dicho y que muchos científicos han estado viendo eso, y que también muchos dicen que a finales del 2012, la fecha esa de los mayas, pero bueno, yo no creo en lo que digan mayas, van a empezar en la Tierra las grandes catástrofes, o sea, así como las que se mencionan en el Apocalipsis. Y es entonces que se inicia, o sea, un gran periodo de destrucción en la Tierra, a finales del 2012 que empieza. Y bueno, pues hay muchas cosas entre nosotros que va a ser antes del 2012, que va a ser del 2012 y todo eso, ¿no? Pero bueno, nosotros, pues como dijo el Señor Jesucristo, pues que tenemos de alerta a las señales que ya conocemos ahora. Y bueno, entre otras cosas, pues que por el cambio de clima, que es muy drástico, pues nuestro cuerpo está muy, muy vulnerable a enfermarse, por ejemplo, de gripa, de tos y cualquier otra enfermedad. Yo me he enfermado desde que entró este año, una fuerte gripa y una fuerte tos y fiebre que me dejó tirado, que solamente tenía ganas para orar al Señor. Y bueno, con tanta lucha, estaba. Y bueno, estaba también, conocía algo sobre la alimentación, que dependiendo de lo que uno come, pues así nuestro cuerpo está resistente a sus enfermedades. Y al parecer, horrible, que los torturan, que los matan de una manera totalmente horrible. Y bueno, mi madre estaba diciendo hace rato, perdón, estaba diciendo hace rato que una señora en su trabajo le comentó que una compañía que vende pollos, que reparte pollos a una parte de acá de California, que los pollos pues los torturan muy mal, que pasan como por una banda, como si fueran un producto, como si fueran una piedra nada más, y pues los ejecutan así a la brava, no, no como se hace, por lo menos yo lo digo porque pues yo soy de pueblo, de pueblos remotos de México, y pues los hacen y los limpian de una manera totalmente limpia. Y acá pues no, y mucho antibióticos, mucho químico y todo eso. Y bueno, todo va en conjunto con lo que se proponen esta gente del nuevo orden mundial, o sea, de que quieren darnos a comer porquerías para que la gente se enferme y se muera a causa de eso, cánceres y otras cosas. Pero bueno, desde hace unos meses pues he venido cuidando ya mi alimentación, ya no hay que comer tanta carne y mucho menos pollo de ese barato que venden en las tiendas, que tiene puro chemtrails químicos y todo eso. Y es para todos los hermanos, como dice la palabra del Señor, que uno, pues, como dijo el apóstol Pablo, bueno sería no comer carne, ¿no? O sea, yo creo que es mejor comer frutas, granos, semillas y creo que es lo más nutritivo que podamos comer.
Pues muchas gracias, querido hermano Félix. Mira, yo voy a dar un consejo, hermanos. Ya después de esto que has dicho, hermano Félix, os recomiendo que tengáis un ayuno, pero no un ayuno total, sino el ayuno sustentado. El ayuno sustentado del doctor Norman González, que lo podréis ver en internet. Es el mejor naturópata del mundo. Él es cristiano, es el mejor naturópata y tiene su programa de radio y televisión en Puerto Rico. Podéis bajar sus programas en internet. Ahí tiene su página web. Se llama el doctor Norman González Chacón. Él es el que ha creado el llamado ayuno sustentado. El ayuno sustentado que nos evita de enfermedades y nos evita de cosas muy malas, nos evita de tener problemas de salud. ¿En qué consiste el ayuno sustentado? Pues muy sencillo. Consiste sencillamente en patatas, no fritas, sino patatas cocidas o patatas asadas, patatas con zanahorias y levadura de cerveza. Tomáis patatas, levadura de cerveza y zanahorias y tendréis el ayuno sustentado y tendréis una excelente salud. Si entréis en la página web de este naturista, de este naturópata que se llama doctor Norman Chacón, él tiene 70 años de edad, veréis que aparenta 50 años de edad, aparenta 20 años menos porque lleva 40 años haciendo el ayuno sustentado. Este hermano es un hermano en la fe, es un naturópata. Yo lo considero el mejor naturópata del mundo. Informaros sobre este asunto del ayuno sustentado. Si queréis evitar enfermedades, si queréis tener una excelente salud física y mental, haced el ayuno sustentado a base de papas, de patatas, de zanahorias y de germen de tri y de, perdón, y de levadura de cerveza. Podéis también tomar otras frutas, cereales, evitar la carne. No comáis carne. Las carnes, hermanos, tanto sean de vacuno o de pollo, están todas contaminadas. Las carnes están contaminadas y están creando muchas enfermedades. Os recomiendo que hagáis el ayuno sustentado. El hermano Omar y yo, el hermano Omar está aquí en la sala, ya lo estamos haciendo, llevamos varios tiempo haciendo el ayuno sustentado y nos está viniendo excelentemente. Entrad en la página de este naturópata. Norman González Chacón. Ahí veréis, tiene vídeos, tiene su sitio web, tiene su programa de radio. Escuchar los programas de radio, que los podréis bajar de su página web, del doctor Norman. Y ahí encontraréis pues información, cómo hacer el ayuno sustentado. Y la verdad es que es un magnífico naturópata que está ayudando a muchísima gente. Y además es un hermano, es cristiano. Él en sus programas de radio y televisión siempre, siempre pide la ayuda de Dios, y es magnífico. Evitad hacer lo posible, hermanos, consumir carnes. Las carnes, repito, están contaminadas con hormonas, con todo tipo de químicos y poco a poco lo que están haciendo es los Illuminati matando a la mayor cantidad de gente posible, creando enfermedades. Y lo hacen por medio de la alimentación, especialmente por medio del consumo de carnes. Estoy diciendo que evitéis comer las carnes que actualmente se venden. Son carnes contaminadas. Evitad comerlas. Yo no digo que no se pueda comer pues un pollo o una gallina que se haya criado sin químicos, sin hormonas, solamente pues con productos naturales. Pero las carnes que actualmente venden son carnes contaminadas y están creando enfermedades, están creando pues virus y epidemias a través de este tipo de alimentación basura, de productos basura que están vendiendo y que la gente los está comprando y lo único que están es dañando su salud. Os recomiendo que hagáis el ayuno sustentado, se llama. Ayuno sustentado. Entrad en el sitio web del doctor Norman González Chacón. Se llama Norman González Chacón. También hay varios vídeos suyos en internet, en YouTube. Efectivamente, ahí ha puesto el hermano Félix el sitio web Alternativa Natural. Es el sitio web del doctor Norman González. Sí, vamos a ver, el doctor, me pregunta el hermano Félix que qué edad tiene el doctor Norman González. El doctor Norman González tiene, hermanos, 70 años de edad. 70 años. Si le miráis, si veis su fotografía, si veis sus vídeos, es una persona que aparenta 50 años de edad. Y tiene 70. Y eso es gracias al ayuno sustentado que él lo lleva haciendo desde hace aproximadamente 40 años. Exactamente, dice el hermano Juan Carlos, estoy leyendo aquí en el chat, que tenemos que generar defensas. Así es, así es. Tenemos que aumentar, tenemos que tener las defensas altas, las defensas buenas para no coger este tipo de enfermedades, este tipo de virus. Y lo que están haciendo por medio de la alimentación basura, el sistema, los Illuminati, lo que están haciendo es contaminando la contaminación. Perdón, contaminando los alimentos, contaminando el aire por medio de los chemtrails, de las estelas químicas, sencillamente para destruir las defensas del ser humano. Intentan con eso destruir las defensas para que vengan las enfermedades y nos maten. Lo que quieren es, hermanos, el propósito de ellos es reducir la población mundial. Varios miles de millones, matar a varios miles de millones de personas para así poder mejor gobernar el mundo en el futuro, durante el gobierno mundial de la bestia. Primero van a reducir de forma tremenda la población mundial. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Nos marchamos ya, queridos hermanos. Mañana voy a compartir otro estudio bíblico con vosotros. Creo que es el asunto del príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, para ver si podría ser la bestia. Es un candidato muy interesante para ser el futuro falso Mesías, la bestia. Mañana es cuando voy a compartir ese estudio con vosotros. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre. Gracias, Padre, por haber permitido que nos reunamos aquí. Gracias por los hermanos que han podido entrar. Gracias por este día. Gracias por la vida que nos das. Gracias por protegernos de todo mal. Señor, ayúdanos a estar firmes hasta el final, firmes en la fe, a perseverar en la fe hasta el final, hasta a pesar de las dificultades, tribulaciones, aflicciones que podamos tener. Ayúdanos en este nuevo año 2010, Padre Celestial, a hacer tu voluntad y a estar firmes, Señor, a estar firmes en la fe. Señor, queremos seguirte, queremos seguir, Señor, a tu Hijo Jesús. Queremos seguir firmes, queremos que tú nos guíes, nos acompañes, nos protejas y nos guíes hasta el final, hasta esa meta que nos has prometido, que es la vida eterna en tu reino celestial. Señor, ayuda a aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica. Guíalos a toda la verdad, a aquellos sabatarios que todavía estén engañados con esa doctrina enseñada por el sistema iglesiero sabatario. Ayúdales a salir del error y a llevarles a la luz de la verdad. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues mañana nos vemos aquí a las 11 de la noche en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por haber estado, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.